del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Palabra del Señor. Queridas hermanas, esta palabra justicia, que como veis es el centro del sermón de la montaña, las bienaventuranzas pertenecen al sermón de la montaña, no son todo el sermón de la montaña, porque dura más, son tres capítulos, y esto, las bienaventuranzas son unos versículos. Pero la palabra justicia es el núcleo fundamental del Señor, del sermón de la montaña. Después Jesucristo nos dirá aquello que ya comentamos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, esa otra palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. El problema que nos causa esta palabra, justicia, tanto en latín como en español, que viene de ahí, que viene del latín, es que es una palabra equívoca. Equívoca significa que suena igual, pero significa cosa distinta. Hay dos justicias: la justicia del reino, la justicia de las bienaventuranzas, la justicia de la que hablamos aquí, y que después San Pablo hablará muchísimo. Y hay otra justicia que es una de las virtudes morales. Sabéis que hay unas virtudes morales que son muchísimas, pero hay cuatro que se llaman cardinales: prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Fortaleza y templanza. Pues bien, las virtudes morales regulan los actos del hombre, regulan los comportamientos del hombre. Están hechos para eso, ser prudentes en tus actos. No seas un imprudente, no seas una frívola, no seas una vanidosa. La justicia, en este caso, de virtud moral, ¿qué significa? Pues sencillamente dar a cada uno lo suyo. Justum, lo que es justo. Tú no puedes pisotear los derechos de los demás, porque los demás tienen sus derechos y los demás tienen su economía. Tú no puedes recoger la cebada que sembró el vecino. Es un acto injusto. Ni puedes hacerle daño en ese sentido. Una de las excomuniones más graves que había en tiempos pasados era quemar las cosechas. Cuando uno quemaba las cosechas de los demás, era un acto de injusticia muy serio. El pobre labrador que está trabajando todo el año y al final cualquiera del pueblo, un enemigo, por la noche le quema todo el trabajo de la vida, y era uno de los pecados reservados. No lo podían perdonar los curas ordinarios y corrientes de la iglesia, ¿no? Estaban reservados al obispo o más arriba todavía. Se consideraba como una gravísima injusticia para hacerlo pecado reservado. Eso, como veis, son actitudes morales. Actitudes morales que son muy importantes porque, pues mire usted, hoy día se habla mucho de la justicia en la orden a montones. No se nos cae de la boca la palabra justicia en los capítulos generales y en todo. Y se refieren a la justicia esta. No se refieren a la justicia del reino de los cielos, que algo más debían de referirse. Pero no, hablan de esta justicia. ¿Por qué razón? Pues porque El mundo es injusto tal como está ahora. Hay estructuras de injusticia en las que unos se aprovechan de otros, en las que unos se hacen pobres y otros, pues, no. En España estamos viviendo una crisis. Es una crisis económica. ¿Qué va a suceder? Pues que dentro de unos años, pues la población española será un poquito más pobre. Porque no vamos para adelante, vamos para atrás. Será más pobre. ¿Por qué? Porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero no solo la española, sino la europea y la americana. ¿Pero qué va a pasar? Seguro que los pobres lo van a notar mucho más. Los muy ricos pasan por encima de todas las crisis. Están al resguardo. Pero esta gentecilla que está por aquí, yo me fijo en este bar que hay al lado. Digo, si este bar no puede vivir. Sí, hay mucho chico, hay mucha cosa por aquí que pasa, estudiantes de la universidad. Aquí alrededor vuestro hay un ambiente fenomenal, da gusto estar. Las calles de Valladolid, la verdad, perdonad las de Valladolid, pero aquí nunca ha habido en Valladolid ningún alcalde que tuviera la más mínima idea del concepto de urbanismo. Pues son unas calles desastrosas, vayas por donde vayas sobre todo. Y estas nuevas que esta mañana me da un paseo, digo, pero es que no podrán hacer una calle recta en Valladolid de más de 200 metros. Qué cruce de calles, qué lío, qué esto, qué lo demás allá. Pero aquí, alrededor vuestro, pues hay un ambiente fenomenal. Hasta las 11 de la noche hay un ambiente fenomenal de chicos y chicas que vienen con sus libros debajo del brazo, con sus carpetas, con sus cosas. Y bueno, pero no tienen un duro, hombre. Estos bares que yo me fijo en el bar, pero no hay nadie nunca. Cuatro personajillos, digo, y hay tres chicos trabajando que yo les he visto y una chica. Digo, estos lo ponen claro para sobrevivir, pero van a tener que cerrar. Bueno, el mundo es injusto. Y está sometido a esta injusticia sobre la cual hay una virtud moral que es dar a cada uno lo suyo y, no sé, los derechos de todos. Y las estructuras de injusticia, pues realmente ha habido y ha pasado hace poco una teología, se llama Teología de la Liberación, que fundamentalmente iba en esta dimensión, en esta línea de, no sé, ayudar desde el reino, ayudar desde el evangelio, ayudar desde la predicación a esta justicia, que no es mal cometido, porque es bíblico, profundamente bíblico. Si escuchamos a algunos profetas, pues es tremendo, y el propio Jesucristo, evidentemente, es bíblico, o sea, no es una tontería predicar la justicia moral o la justicia estructural, la justicia económica, no, la igualdad entre los países y todas las cosas que brota de un análisis de la sociedad. ¿Y cuál es el análisis de la sociedad? Mire usted, pues que hay gente muy rica, gente muy pobre, que el análisis de la sociedad marxista, pues es un análisis que habla de esto, de que los pobres, el proletariado, pues se tienen de alguna forma que sublevar porque tiene que haber lucha de clases. Si no hay lucha de clases, nunca podremos de ninguna forma pues llegar a un encuentro con la justicia, a la búsqueda de la justicia. Entonces, pues, esta virtud moral que se llama justicia también nos compete a nosotros, también tiene que estar en nuestro corazón. Los capítulos generales, como digo, por lo menos de los frailes, capítulos generales marcan mucho esa línea de lucha por la justicia, y hay organizaciones y hay ONGs y hay comisiones de todo tipo siempre trabajando en esa dimensión y en esa línea. Bien, dicho lo cual, aquí no se habla de esta justicia. En las bienaventuranzas no se habla de la justicia económica, de la justicia moral, de la justicia distributiva. No, no se habla. en esa línea, en esa, se habla de la justicia del reino. Y la justicia del reino es aquello que te hace justo delante de Dios. ¿Eres justo o no eres justo delante de Dios? Ese es el tema. ¿Y de dónde te viene esa justicia delante de Dios? ¿De dónde te viene? ¿La adquieres tú? ¿Eres justo delante de Dios por tus propias obras? ¿Tu bondad o tu justicia, que es lo mismo en este caso, la adquieres tú? ¿Eres dichoso porque tú eres un gran trabajador? ¿Eres dichoso porque tú has trabajado durante toda tu vida o porque tú, digamos, eres un gran o una gran observante de las leyes y de las constituciones y de todas estas cosas? ¿El Señor te beatifica por ello? ¿Te hace dichosos, beatos los por? Porque en latín se dice beato, que viene beatitudines, bienaventuranzas que decimos nosotros. ¿Eres feliz por eso? ¿Eres feliz porque has cumplido perfectamente? Pues no. Todas tus obras no alcanzarían a darte la felicidad última. No alcanzarían ni siquiera a morir, como decía el otro día, tranquila. No. Como San Francisco de Sales con sus sermones, no. Porque ¿cómo sabrías tú que verdaderamente no? La justicia es don. Por eso es bienaventuranza. Por eso llega al fondo de tu alma. Porque la justicia te viene dada desde arriba. Y te viene dada como un don de arriba, como un don de Dios que sí que te puede hacer feliz. San Pablo tiene un texto muy bueno que nos explica esta bienaventuranza, yo creo que mejor que nada ni que nadie. Y es probable que no conociera a San Mateo, evidentemente. Aunque no se sabe bien, porque siempre se dice que hubo un evangelio primitivo en arameo que se ha perdido, y en fin, no sabemos exactamente lo que conocían o no conocían los escritores del Nuevo Testamento. Pero él va a lo suyo, San Pablo, y nos dice, es en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, versículo 1 y siguientes, y nos dice pues, San Pablo, siendo justificados, fijaos en la palabra justificados, ¿qué quiere decir justificados? Que estamos en la justicia, hemos sido, se nos ha regalado la justicia. Eso es lo que significa justificados. Se nos ha regalado la justicia de Dios. Habiendo sido justificados por la fe. Y este es el tema, la fe. La fe nos justifica. Habiendo sido justificados por la fe, dice, estamos muy contentos por esta gracia. Son tres palabras muy seguidas. Justicia, justificados, fe y gracia. Habiendo sido justificados por la fe, estamos muy contentos por esta gracia. La gracia que hemos recibido, digamos, de una manera gratuita de Dios Padre por Jesucristo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Si habéis leído esta mañana la lectura de Maitines, allí se nos hablaba en la carta de Timoteo, diciendo que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? ¿Qué dice San Pablo? A ver, a ver. No, ¿cómo dice? ¿No os fijasteis? El hombre Jesús. Es que no creemos en la humanidad. San Pablo sí creía, nosotros poco. El único mediador que hay entre Dios y los hombres no es Jesucristo, así como lo entendemos en España, que lo entendemos más como Dios como hombre. El mediador es el hombre Jesús. Es decir, hemos sido justificados en la carne de Jesucristo. El que padeció no fue Dios. Dios no padeció. A Dios no le clavaron ningún clavo. Dios no murió. Dios no estuvo enterrado. Dios no resucitó. Y Dios no está sentado a la derecha de Dios Padre. Todo esto es el hombre Jesús, que era Dios. Digamos, por su hipóstasis, por su unión especialísima. Nosotros tenemos una unión con Dios, pero es unión de gracia, no de naturaleza. No tenemos una hipóstasis, nuestra persona no es divina. Porque era el hombre Jesús, que es un hombre pero con personalidad divina, no te digo nada. Pues bien, habiendo recibido por la fe en Cristo Jesús, en este hombre, y desde luego desde este hombre en lo que él nos enseñó, que es en que tenía un Padre en el cielo, que es el Padre por el que él murió, y un Padre que amaba a todos los hombres, y todo el origen de la redención viene de arriba, viene del Padre. Pues bien, habiendo sido justificados por la fe en este hombre Jesús y por lo tanto en este Padre de nuestro Señor Jesucristo, estamos contentos en esta gracia y vivimos pues alegres y contentos porque sabemos que tenemos como un misterio, como un regalo enorme dentro de nosotros. Y nos gloriamos, dice San Pablo, incluso en la tribulación. ¿En qué tribulación? ¿Por qué tribulaciones pasaba San Pablo? Fundamentalmente en las persecuciones. Fue un hombre perseguido, pero perseguido al máximo. Apedreado, lapidado, acanteado, despreciado, encarcelado. Nos gloriamos en las persecuciones. Y aquí esta bienaventuranza nos dice: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, de esta justicia que hemos recibido nosotros. Nos gloriamos hasta en la tribulación. Hoy día en España, por ejemplo, pues hay persecución larvada. No es la persecución como la del tiempo de los romanos, que te metían en la cárcel y te decapitaban, o peor. Pero ¿no os han dicho nunca cuando vais por la calle nada? ¿No os han dicho nunca nada? ¿No habéis oído a gente de fe lo mal que lo pasan en el trabajo, precisamente por la fe? ¿Cómo son muchos de ellos, pues, ladeados y arrinconados, precisamente por la fe? Según las noticias que tengo ahora, algunos están muy en silencio porque después del golpe de la JMJ está casi todo el mundo en silencio porque nadie podía esperar ese vendaval de Espíritu Santo como hubo, y se han quedado diciendo: ¿cómo es posible que la Iglesia sin fuerza, sin posibilidades mediáticas, con tres o cuatro emisorcillas que tiene ahí de nada, pueda congregar? Entonces la gente se ha quedado muy esto, pero hay gente que se lo pasa muy mal en el trabajo, precisamente por su fe. Y está en continua tensión, en continua lucha, en continua... ¡Oh, qué difícil es todo! Yo siempre pongo de ejemplo, pues yo tenía una amiga trabajando en el Corte Inglés, allí en Madrid, en Goya. Ese Corte Inglés pertenece a la parroquia de Peñalver, el Corte Inglés de Goya. Y cuando se murió el fundador de los Cortes Ingleses, don Ramón Areces, pues en nuestra parroquia se celebraron varios funerales por Ramón Areces a las 9 de la mañana, antes del primer turno. El Corte Inglés es como militar. Entonces, los 500 o 600 trabajadores del turno de la mañana de ese Corte Inglés tenían que ir todos a la iglesia. Y como son varios turnos, pues unos días unos y otros días otros. Y entonces, pues llegaba el momento de la comunión, y de 500 a 600 iban a comulgar, pues unos 30 y tantos. Y una de las que iba a comulgar, que era esta amiga mía, me decía: no te puedes imaginar lo que significa ir a comulgar delante de todos tus compañeros. Te delatas. Porque después, cuando pasa algo, o tienes alguna debilidad, o protestas por algo, inmediatamente dice: mira, la cristiana, pero no eres cristiana, no vas a comulgar. Te señalan, te señalan. Y casi no te puedes ni defender, porque inmediatamente te clavan la cruz de Cristo en la frente. Por eso, porque, digamos, hay como una persecución larvada que la resienten muchísima gente, las iglesias, los curas, las monjas, no solamente por la incomprensión de la fe, que tiene que ser así, no pasa nada. Si la Iglesia nunca ha sido mejor y nunca ha tenido más posibilidades que cuando es perseguida o semi-perseguida, como es aquí, una expansión tan fuerte de una JMJ, solamente un eco tan maravilloso como ha tenido la JMJ, es porque cae en un país o en una cultura, porque no solo somos nosotros, es toda Europa. Y más que Europa, en una cultura pues muy desértica de Jesucristo, muy desértica, y entonces, claro, impresiona profundamente, hace un eco. ¿Por qué? Pues porque en la Iglesia, siempre que hubo persecución, siempre sale el bien, siempre sale, y los mártires siempre serán semilla de cristianos, siempre serán. ¿Por qué? Porque el que dirige el mundo es el Espíritu Santo. Y le gusta este método. Tiene un método raro, pero es el método de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. El humillado hasta el fondo es el que, en definitiva, triunfará. Por eso todas las bienaventuranzas pasan por ahí. El humillado hasta el fondo, el perseguido hasta el fondo, es el dichoso. Es el que al final, pues sencillamente, sin vengarse de nadie, pero verá la luz de Dios. Será suyo el reino de los cielos, pero ya en este mundo, porque una vez puestas las cosas tal como están, yo veo a mucha gente que le persiguen en su trabajo, pero se glorían de Jesucristo y tienen una convicción como más fuerte de Jesucristo. Esto de la JMJ, ¿sabéis lo que ha traído a muchas personas? Despertarlas, que son cristianos. Hace montones de años que no iban a misa, porque si tengo una tienda, porque la tienda me llevaba por no sé cuántos. Y claro, al ver todo esto, pues se le ha despertado diciendo: pero si es que estoy viviendo en las somnolencias, es que no me doy cuenta. Pues bien, la bienaventuranza nos dice: dichosos los perseguidos a causa de la justicia, a causa de los que tienen fe. Aquí diremos más bien perseguidos por la fe. Es el lenguaje más nuestro. No utilizamos perseguidos por la justicia, sino el lenguaje, digamos, en España es: los que son perseguidos son los que creen, los que tienen fe. Y, sobre todo, fe en Jesucristo, naturalmente. Si tienes fe en cualquier otro mindungui, pues no te persigue nadie. Pero fe cristiana es la fe que chirría, que produce en muchas gentes y en muchos corazones, pues rechinar de dientes, como dice Mateo también, rechinan los dientes, ese rechinar los dientes. Y a vosotras nos preocupa mucho, ¿verdad? Pero no lo digo por nada, porque a mí tampoco me preocupa mucho. A mí tampoco me preocupa mucho. No os preocupa nada, y sabéis, no sé, antiguamente ser monja pues era una cosa social. Era muy bonito, terse monja. Vivíamos en una cultura en la que todo el mundo acepta estos valores. Y qué bonito ser cura, qué bonito ser monja. Mi madre todavía era de las que le encantaba tener un hijo cura. Hombre, hoy todavía hay gente, no vamos a decir que no. Pero ya la cultura de hoy, para algunos, incluso cristianos que van a misa, que una hija se les meta monja es un desgarro, es un, no sé, digamos, con una desgracia enorme. Una desgracia enorme, y al final cuando son viejos los únicos que les cura, que les cuidan son sus hijos curas y monjas. Pues todos los demás están a lo suyo, que tendrán que estar, pero bueno. Pues bien, San Pablo nos dice, nos gloriamos hasta en la tribulación, nos gloriamos hasta en la persecución. Y dice él, porque la persecución, esto que parece que no, nos ayuda al crecimiento en la bienaventuranza. Primero en la virtud, digamos, la virtud sobrenatural, que es, él la llama, en la paciencia. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia es un grado más, digamos que bueno, ¿verdad? Ser pacientes, pues, con los que te persiguen o con los que no te entienden o con los que están en otra onda, en otro rollo. Ser pacientes por Jesús, porque todo esto es por Jesucristo, por la fe en Jesucristo. Porque si a mí me persiguen por ya lo dice San Pedro, que no os persigan por ser unos ladrones o borrachos. Si os persiguen por el nombre de Cristo, esa persecución sí, es de la que hablamos aquí. Es una persecución que produce calidad en tu reino de los cielos, en el tuyo propio, y en el de una sociedad, y en el de una comunidad. Así por las buenas, en el de una comunidad. Figuraos la cantidad de mártires que están siendo beatificados ahora. Entre ellos hay nuestros también, de la guerra civil, que muchos de ellos pues ni querrían ser mártires ni cosa semejante, pero la Iglesia los canoniza porque han muerto en testimonio de... Cuando el gobierno español le dijo al Vaticano que no tenía derecho a canonizar a esta gente, a Juan Pablo II, cuando los 480 o 90, aquellos que... Cuando le dijo que no tenía derecho a beatificarlos porque era una contienda política. Era una cuestión política, era una cuestión religiosa. Y Juan Pablo II respondió al gobierno español una frase de esas definitivas. Hay suficientes razones para pensar que estos hombres y mujeres han muerto in odium fidei, por odio a la fe. Está clarísimo. Murieron por odio a la fe. Otros murieron por la contienda política y nadie les beatifica. Pero hay casos clarísimos de gente que murió in odium fidei. Y ese odium fidei es uno de los elementos esenciales del martirio. Morir in odium fidei. Y perdonando a los asesinos. No todo el mundo pudo demostrar ese perdón, pero hay muchísimos casos en que tú me vas a matar, ¿verdad? Sí. Pues has de saber que yo te perdono antes de disparar. Esa es parte también de un poco la esencia de lo que es el martirio, aunque no siempre se realice así tan clarito como yo lo pongo. Y muchos mártires del Imperio Romano pues les sucedió igual. Entonces, la tribulación engendra paciencia. Paciencia y más que paciencia, este perdón del que estoy hablando en este momento. Y la paciencia engendra, dice San Pablo, porque va paso a paso, engendra virtud probada. Virtud probada. Yo eso lo aplico a mí mismo algunas veces, como acabo de celebrar hace poco los 50 años de sacerdote, pues yo me examino a mí mismo. Yo me alegro en la justificación de la fe, sí, yo sí, yo me alegro mucho de mi fe. Me la persigan o no la persigan, me la entiendan o no me la entiendan. ¿Y me engendra paciencia? Pues sí, con algunos sí. ¿Y tengo virtud probada? Pues yo creo que sí. Pero la virtud probada en este caso no es tanto por la persecución que he tenido, sino por la duración. Es decir, yo tengo virtud probada sencillamente pues porque no quiero cambiarme, no quiero ser otra cosa. Por muy mal que sea vista la fe, por muy mal que sea visto el cura o el hecho de ser cura, yo no lo dejo por nada del mundo. Si me dicen en este momento, ¿y tú serías capaz de ser mártir? Si te dijeran a ti como a San el filipino este, San Lorenzo Ruiz, que pisara la cruz, pues no lo sé, porque nadie puede decir de este agua no beberé, pero estoy seguro que el Señor me daría la fuerza para no pisar ninguna cruz aunque me pegaran dos tiros. Pero eso es donde arriba, es donde arriba. Pero sobre todo me refiero a esta virtud probada, pues es que no quiero ser otra cosa. No quiero ser nada más que sacerdote y quiero morir como sacerdote. Y si volviera a nacer, no me importaría en este momento volver a ser sacerdote. Si volviera a nacer, yo no sé cómo discurriría mi vida. Y no sé en qué contexto nacería, pero mire usted, ¿no? No me importaría vivir dos o tres vidas de estas de sacerdote, ¿no? Con la misma fe y con la misma esperanza, y con, pues no me importaría. No me considero ningún fracasado, ni me considero ninguna persona, pues no sé, disminuido bajo ningún punto de vista, en ningún sentido, ni desmejorado, para nada. Pues bien, engendra virtud probada, la paciencia engendra virtud probada. Y la virtud probada, dice San Pablo en su enumeración, engendra esperanza. Esperanza. Qué bonita es la esperanza. Yo visité una vez las catacumbas de San Calixto en Roma con 12 o 13 personas. Y una de las chicas que iba allí se empeñó en que teníamos que decir misa. Yo no quería decir misa porque estaba muy mal. Y estoy hablando de hace 10 años, ¿eh? Tenía las piernas hinchadísimas. Pero al final, al final dijimos la misa. Incluso prediqué. El guía fue tan bueno con nosotros que poco antes de la salida nos metió allí en una de las cuevitas que había un altar, y nos arregló la cosa, o la llevábamos nosotros, no me acuerdo, para decir la misa. Y predicando en aquella misa, figuraos, no tenía ninguna gana de decir misa, ni nadie me obligaba a predicar, pero prediqué. Ahí se me dio a mí con una claridad enorme un don del cielo maravilloso, que es la diferencia entre la fe y la esperanza. Y el Señor me hizo ver cómo el 500.000 de personas que estaban enterradas en esa catacumba, 500.000 de personas que durante 3 siglos o 2 siglos enterraron en esa catacumba, pues murieron por la esperanza. Por la esperanza en Jesucristo. Figuraos, los que hacían sus cultos en la catacumba y los que, con peligro de su vida, porque estaban siendo perseguidos, moraban allí, hacían culto allí y les enterraban allí, era por la esperanza. Más que por la fe, era por la esperanza en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Dichosos los perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, la esperanza. La esperanza es una virtud, que se diferencia de la fe, porque la fe es más bien del tipo del conocimiento. Conoce cosas. La fe conoce los misterios, la fe formula los dogmas de la fe, la fe razona el credo. La esperanza va más bien en la línea del deseo, en la línea de la voluntad. Esto es una de las geniales de las genialidades de San Pablo, de Santo Tomás también. La esperanza va en la línea del reino de Dios, del reino de los cielos, de la felicidad. La esperanza va más bien en la línea de la beatitud, dichoso. O sea, las bienaventuranzas van en esta línea, más bien de la voluntad, del bien, de la felicidad, de querer a Dios, de no perder a Dios por encima de nada. Y entonces, ¿cómo los que vivieron allí vivieron precisamente con un don de esperanza contra toda esperanza? Podían cazarlos, podían matarlos, estaban clandestinos allí, podían haberlos, delatado a alguien, vivían en peligro continuo, pero todo lo superaron por motivo de la esperanza en el reino, de la esperanza de la que estamos hablando aquí en las bienaventuranzas. Por eso la esperanza es, digamos, una dimensión de felicidad, de reino de Dios, de estar con Jesucristo, de saber que te conduce hacia el reino de Dios y hacia el reino de los cielos. Y yo quedé muy contento porque veía como más humanos. Yo veo más humano al hombre que muere por la esperanza que al hombre que muere por la fe. Y hay un autor español que se llama Unamuno, que no podía creer, tenía la razón bloqueada, no podía creer. Y muchas veces le pasaba que estaba con su mujer en misa, porque él iba a la misa con su mujer, que se llamaba Concha Lizarraga. Y ella se levantaba, iba a comulgar, y él se levantaba también y se ponía en la fila, y cuando faltaban 3 puestos para llegar a la comunión se volvía, decía, no puede ser, no puede ser, no puede ser que ahí esté presente Jesucristo ni esté presente nadie en una pequeña hostia. Y la mujer comulgaba y se iba para atrás al banco, a su lado, y se ponía con las manos así, con las manos, con la cara entre las manos, y el otro la miraba diciendo, mírala, qué tranquila. Esta no sufre por nada. Con su fe, mírala, qué bien se lo pasa con su Dios, y yo aquí sufriendo. Pero lo que no tenía de fe, lo tenía de esperanza. Porque él decía que lo que nos pinta como reino de Dios el catolicismo es lo que verdaderamente desea su corazón en el fondo de su alma. La patria nueva, el reino nuevo, la nueva creación. Jesucristo, el primogénito del nuevo mundo, de ese reino de los cielos, de esa creación. Yo muchas veces he pensado, digo, Unamuno seguro que no le justificó la fe, pero estaba cerca de Dios y seguro que le justificó la esperanza, porque la esperanza también puede justificar. Y nos dice San Pablo que la virtud probada produce esperanza. Esperanza. Y la esperanza no falla, esta esperanza de Dios no falla. ¿Por qué no falla? Pues porque tenemos las arras. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, dice él, por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y el Espíritu Santo, para un cristiano que tenga una experiencia profunda del cristianismo, el Espíritu Santo, San Pablo dice que es como la prueba, como las arras del reino de Dios. Porque el Espíritu Santo realiza cosas, el Espíritu Santo mueve el interior. Siempre se ha dicho las mociones del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mueve. Tú entiendes, estoy seguro que todos vosotros en vuestra vida habréis identificado alguna moción del Espíritu. Esto lo hizo el Señor en mi vida, esto lo hizo el Espíritu Santo. seguro que sí. Y cuantas más tengáis, mejor. Por eso, pues, es muy bueno hablar de estas cosas para identificarlas con el Espíritu Santo, porque yo sé que yo tuve muchas, o alguna por lo menos. Cuando era más joven, por ejemplo, el tema de mi vocación, que si sale otro día os lo contaré. Pero yo no lo identifiqué con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque era ya por los años 1950 y tantos en que nadie hablaba del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el gran escondido, el gran desconocido. Pero ahora sí, ahora se habla muchísimo. Como decía Pablo VI, el Espíritu Santo hoy en la Iglesia es como algo tangible, como algo que se nota, como algo que está en medio de nosotros. El Espíritu ha tomado el mando de nuevo, y al Espíritu se le invoca, y al Espíritu se le quiere, y el Espíritu renueva a la Iglesia y renueva la faz de la tierra. Por eso, hermanos, pues, dichosos los perseguidos a causa de la justicia, a causa de que es una tribulación, pero que es también una beatitud, es también una felicidad, es también una bienaventuranza, sencillamente, pues, porque gracias a la persecución, pues uno puede saborear mucho mejor el pertenecer al reino de Dios. Gracias a la persecución y al que no te entiendan, te entiendes tú más. Y aunque estemos en minoría, nos entendemos más y nos unimos más. Hoy día encontrar una persona con fe, y hay muchísimas, porque en España hay muchísimo todavía, y sobre todo fe larvada, oculta. En España hay muchísima fe. No se va la fe así tan fácilmente porque uno no vaya a misa. La fe es muy profunda. Pero sobre todo cuando encuentras personas que tienen fe y que se sienten un poco como perseguida por causa de esa fe, por causa de esa justicia, pues te da gusto encontrarte con ella. Y sale la conversación y se cuenta. Y, no sé, parece que la bienaventuranza se hace calle, se hace diálogo, se hace charlar, se hace mesa de bar, mesa de café, porque ahí se charla muchas cosas de estas y se dicen muchas cosas de estas, de lo que está pasando, y también se da mucho testimonio de que es verdad que los que sufren persecución por la justicia, pues son felices.